tenemos invitado. Hoy tenemos Viernes de Música, Marmú.
Exactamente. ¿Cómo decir que este es uno de los discos en los cuales, 20 caras bonitas, era un disco de los cuales uno se ha enamorado de muy chiquitito? Yo tenía dos papás que eran separados cada uno. Y estaban en pareja, pero no habían tenido aquel divorcio, porque no existía el divorcio vincular, con lo cual la canción de Suéter, Casi Una Vía a México, era la historia de mi vida.
Les arreglé la vida. Digamos.
Ahí está Miguel Zavaleta con nosotros, porque Suéter está tocando 20 caras bonitas, 20.
Sí.
40 años después.
Solo 40 años después.
¿Cómo está, Miguel?
¿Cómo era, decía el tango, que 20 años no es nada, 40 años doblemente nada?
Doblemente nada, pero un montón de música en el tiempo y en el camino, ¿no?
Sí, igual está esa cosa de que el otro día leí una frase que decía: tenés que vivir para luego recordar. Anda, recordá vos. O sea, vivir solo para después recordarlo y después solo poder recordarlo y no vivirlo. No va.
No tiene esa gracia.
Pero son 40 años y, bueno, ¿qué querés que te diga?
No.
Solo un ser marcaste, humano.
Nos marcaste toda una etapa, toda una vida. Yo te voy a decir, a él le marcaste con un tema familiar, digamos.
No, me causaba gracia, ¿no? Digo, como esa canción. Como esa canción reflejaba, que digo, es parte de la antena que uno pone para contar historias, ¿no?
Sí, mira, yo elegí de alguna manera algo de lo que estaba seguro que nunca se iba a hablar en este país. O sea, una de ellas era el divorcio, otro era el aborto, y hay un montón de temas más que ni siquiera me atrevo a nombrarlos porque empiezo a transpirar. Entonces, y al año siguiente, ¡pum!, salen con la novedad del divorcio. Yo pensé, ¿dónde estamos? ¿En qué país? En Shangri-La. Nunca pensé que... Porque este país ahora es bastante diferente, ahora es muy diferente. Pero en aquel momento se especializaba en nada. Que todo estuviera atrás de un traje y una corbata y un gesto amable. Y en realidad era hiperviolento.
Claro.
Por la década del 60, por ejemplo, que yo era chiquito, nadie habla, pero era muy violento todo.
Hablábamos fuera de aire, vos hablabas, Suéter es una banda... A ver si se entiende. Se hablaba de una banda fina, de una banda...
Y rara también.
Claro, porque jugabas con esto de lo que hablábamos. Discos grabados con precisión, con búsqueda de sonido, en donde la melodía importaba y también todo el concepto del disco, ¿no? Y después te llega el momento de tocarlo y es el piano solo. Pero son discos que han quedado marcados en eso, en un nivel de producción... Donde tampoco era tan fácil tener un nivel de producción en esa época.
Sí, yo eso de cualquier manera no era mi campo. He sido ayudado por mucha gente que tocaba conmigo, en aquel momento Gustavito Donés, después también muy buenos productores en algunos casos, como Gilabert, grabado por Marito Breuer, y luego un disco mezclado por García. Siempre tuve gente... En un momento ahora nos equivocamos porque yo cuando armé la banda a rajatabla dije esto es democracia. Y éramos una bola de niños completamente estúpidos y yo sometí a votación, me obligaron a someter a votación si mi mejor amigo iba a seguir en la banda o no y yo dije que sí, ellos votaron que no y eché a mi mejor amigo. Después le tomaron el pelo a Greenbank porque los engañaron a mis compañeritos. Dios los tenga en la gloria, no están muertos, pero que los tenga en la gloria igual. Y le tomaron el pelo al enviado de Greenbank. Yo había sido el contacto con Greenbank, o sea, yo planteé democracia, pero después tenía que ir a poner la cara yo. Y bueno, entonces, fue muy raro todo. Todo lo de la producción, yo me equivoqué mucho, porque lo que yo sé hacer no es eso. Yo lo que sé hacer, si es que lo sé hacer, es cantar. Es hacer canciones y ahora tocar el piano después de 40 años de practicarlo. Todo lo demás, yo ponía cara de canchero porque todos...
¿Pero de eso se aprendió o no? ¿De
algo
eso
aprendiste? Aprendí claro. A no meterme en algunas cosas y respetar que algún especializado en audio, otro. Claro. Igual, nunca quise ser productor. Para ser productor, salvo Quincy Jones, George Martin... es como el epítome del Chantapufi. Entonces, yo lo veo así. Sí. Probablemente sean genios, pero yo por mi parte, lo único que me interesa a mí son los artistas y el arte.
En ese contexto vas a estar tocando este 5
en Tigre.
En Tigre, y ahí vas a estar haciendo varias cuestiones, ¿no?
Voy a hacer muchas canciones que no son mías, que me hubiera gustado que fueran mías. Canciones de Bee Gees, Beatles, Carpenters, Aznavour, Stamponi, Dávalos.
¿Todos los ritmos?
Todo lo que yo considero. Claro, para mí, ¿lo que todo, vos escuchás? Todo es rock.
¿Es lo que vos escuchás o lo,
no, es lo,
o
que,
lo que
yo,
a vos te gusta?
Lo que escuché en algún momento dado y luego lo toqué. Porque el placer de cantar eso. Porque uno cuando entras en la cosa esta profesional, al final todo es como 3, 4, adelante, sí, poné cara de canchero, hace esta frase que les va a gustar. No, no es así. Es, cantar es un placer bestial, es como manejar un Fórmula 1 sin el peligro que te reventes contra una pared, salvo el peligro que te tiren un cascotazo, pero cantar es un placer de por sí. Y si tenés la suerte de poder cantar a los maestros,
mejor.
Ahí está.
Entonces yo disfruto huevo y al final pongo mis temas, algunos con pista, y como la gente conoce más mis temas, todos terminan pero en realidad el placer es doble para mí.
Pero un hacedor de frases, de la que vos decís por el tema de México, a él anda diciendo, viste, frases que siguen quedando y que vos las pero porque vos, uno agarra ese lugar, va a ese lugar porque de nostalgia todos, y dice, él anda diciendo, ella anda diciendo.
Claro, ¿viste? Es una frase que en nuestra vida ha pasado de alguna manera u otra, pero si vos ves la construcción,
es rara. Totalmente.
No es poética. Y el tema en sí no habla. Yo lo hice para que no hable nada. Lo cual,
o sea, que no estaba dedicado a nadie.
No.
¿O pensaste en alguien?
No. No pensé en nadie. Y de hecho, me parece que es un tema que hice con el cerebro y nos reímos con un amigo mío. Y con el tiempo le tomé mucho cariño porque. Porque le tomé cariño, pero porque Charlie le hizo una linda mezcla aparte del disco, pero yo un día estaba tocando delante de las monjas de Teresa, viste, acá tienen esa congregación de Calcuta, pero están acá.
Sí.
Es gente, son santas, viste, son gente que cuida, gente que está, no tiene parientes y está a punto de irse de esta dimensión, digamos. Por decir una manera fina, gente, un amor. Y yo fui y les canté un poco. Y mientras les cantaba, rodeado por estas monjas, me di cuenta que él anda diciendo y extraño ser, son simplemente canciones devocionales.
Claro.
Sí.
Hay algo O sea, dije, mira, lo que dice tiene un sentido.
Más que un sentido. Tenemos un piano ahí que te está esperando, que dijiste que estuviste trabajando 40 años para tocar.
Sí. Con mí, con todo.
Así pero lo aprendí.
Bueno. Así que no.
Vamos a ver, Miguel Zavaleta, acá.
Qué lindo.
Hasta mañana, por la mañana otra vez, y al mediodía, y una hora después, y está por amanecer, y con la luz yo tendré que huir de aquí. Entrando en el ascensor, miro al espejo y no puedo creer quién soy. Y si no quieres ver la luz del sol en mi habitación, y si prefieres ver la luz del sol en otra habitación, yo sé que no sabría qué decir. Solo sé que no sabría si llorar o reír, llorar o reír otra vez. Mm. quise acortarlo y me fui para cualquier lado.
¡Qué lindo! ¡Qué bien! ¡Qué lindo que suena!
Hay
bien.
Algo de como... ¿De qué es esto, no? Digo, tu voz siempre ha sido una de esas voces que a alguno le produce mucho placer escuchar. Gracias. Y que la conservás con todo su caudal.
No, se me bajó todo el ropero. O sea, yo llegaba mucho más arriba porque yo era admirador de cantantes que llegaban muy arriba. Y ahora con el tiempo considero que me equivoqué porque aparte a veces hacía temas en una tonalidad que era difícil. Yo tenía 20 algo. Vale. Y después, te vas haciendo más hombrecito y la voz también más peludita, pero se te baja. Entonces ahora tengo que trasladar algunos temas. Pero cuando escucho cómo cantaba de más chico, prefiero cantar ahora, más peludito.
Te da otra profundidad.
Sí, sí. No en ese, eso que acabo de cantar es muy flu a propósito, pero... cuando haces canciones de música negra, un poquito de distorsión le tenés que poner. Y ahí se notan bien un poquito los pelitos. Y eso...
¿Te gusta?
A mí me gusta cantar siempre. Cualquiera de los estilos que a mí me guste. Lo importante es que sea real. Aunque sea conceptual, que sea real. Porque el cantante tiene que tener varios sonidos. Tenés que tener sonido, por ejemplo...
Pase. Además tenés el micrófono.
Es más, si querés quedate hablando ahí, nos da cosa no verte la cara, pero bueno.
Para cantar esto no es lo mismo que para cantar... A ver, fíjate.
Pero vamos.
Llega mi recuerdo un torbellino, miro en el permanecer, miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café, del último café. Tus labios con frío.
Claro, es otra cosa.
Es otro manejo.
No podés cantarlo tipo. pero podés cantar otra cosa.
Bueno, el escateo está para todos. ¿Cómo? El escateo está para todos.
No, y escatear es otra cosa y es un arte.
Para aclarémosle a la gente que le escateó.
Hay artistas que te vuelven loco escateando.
Sí, claro.
Hay unas americanas que hacen jazz, unas negras.
Hace muy poquito pasó uno que lo hace que se llama Kurt Elling, no sé si lo llegaste a ver.
No.
Es uno que viene de Chicago, que es así de lo último, viste, un muchacho Blue Note.
Hay unos talentos, hay unos músicos. Y no sé qué pasó, hay niños de 4 años que tocan Beethoven en la guitarra. O sea, yo a los 4 años ni siquiera estaba escupiéndole al vecino, eso lo hacía a los 20. Realmente es algo pasa con la humanidad. Dicen aparte que el promedio de la inteligencia ha empezado a bajar desde los 90 para acá.
Uh-huh.
Pero sin embargo vos ves estos monstruos.
Lo que pasa es que ahora los vemos. Capaz que siempre existieron y ahora con esto de las redes.
Yo sé que Mozart era así.
Claro.
Por eso lo llevaban de paseo por todas las cortes. Y una reina que le encantaba cantar, se puso a cantar y Mozart de 6 años lo acompañaba. Así, sin conocer la canción.
Sin conocer. Claro.
Hay eso. Pero no puedo creer que haya tantos. O sea, en los 60 no había de esos.
No, bueno,
yo
también
creo que
es cierto.
Sí, pero no conocíamos la historia. Por ejemplo, Elton John, yo por lo menos me enteré viendo la película.
Sí, pero no era un prodigio.
Pero
no,
era
no.
Alguien que escuchó en radio algo no. Y continuaba la melodía. Eso es lo que me sorprende.
Claro, eso se llama talento sin duda y capacidad musical.
Claro.
O Pierino Gamba, era el chico italiano de 7 años que dirigió una orquesta o de 11 años.
Sí.
Eso es impresionante.
Es cierto que también hay mayor profusión de cosas y también hay más estímulo, ¿no? Digo, en otra época a los 4 años no te estimulaban tanto para la música.
No.
Salvo en las casas donde había alguien que tenía un piano, ¿no?
No sé, a los 4 años, no sé, yo...
¿A qué edad empezaste vos a tocar?
19.
No,
no, pero es verdad, a los 4 yo ya tenía mi show. A los 4 o 5... Me ponía bajo la arcada de la cocina y cantaba mi show de Malambo, que era totalmente chueco y seguro que eso era gran parte del show, es verme malambiar chueco, bagualas, serenatas, zambas, así hasta que llegó el uso de razón y dije, no, yo tengo que ser un ser humano normal. Nunca se me ocurrió ser un músico, nunca.
¿Y en qué momento se te cruzó ser músico?
A los 18 años.
Entre los 18 y los 19 fue así como el... todo.
A los 18 yo cantaba con un amigo, y mirá, la vida da el loop. Cantaba, tocaba un amigo con mucho talento, se llama Daniel Doura, que en la, él ya en 2 años de practicar, era más chico que yo, 2 años, ya hacía unas cosas muy lindas. Y yo, un día nos pusimos a cantar, y en vez de cantar temas hechos, empecé a improvisar melodías. Y cuando terminó la noche dije, yo tengo que hacer esto, es lo único que me gusta hacer, es lo único que más o menos me sale bien, vamos para adelante. Y estuve un año más con él de acompañante y yo no tocaba el piano. Y él se fue a estudiar arquitectura, no sé, a Londonville, qué sé yo, y yo miré el piano en mi casa, que a la postre era el mejor piano de pared que existió, dicho por Villegas, García, Aznar. Por muchos.
Sí, fue tocado por varios.
Sí, y por todos decían lo mismo, es el mejor piano de pared del mundo. Y yo ahí sin profesor, porque nunca pude estudiar con otros. Ajá. Y yo no tengo tanta capacidad musical como otros. ¡Dictado melódico! ¡La, la, 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 la! Y yo, ¿qué? No podía hacer nada. A 3 voces, buenas tardes, me fui.
Sí, claro.
Pero yo sabía que un día iba a pasar algo con lo que yo tenía que
te sonaba adentro.
No, porque acá no, en la cabeza no hay nada, solo hay bocinas, ruidos mecánicos. No. Pero yo sabía, porque esa noche que me decidí ser músico, yo volé. Como te decía, cantar, sí, en ese momento solo cantar, es como andar en un Fórmula 1, pero en el espacio. Y ese día dije, si yo suena así, y a él siente lo mismo que yo siento, mi compañero, que a la postre dio toda la vuelta, estamos preparando una obra para hacerla, ahora se habla en octubre, pero en el CCK, el año que viene, con composición de los dos, y él siguió toda la carrera, es un compositor de orquesta, y nos complementamos perfecto, y está la idea del año que viene, o sea, cierra el loop con quien comencé. Y luego, así, chiqui, pegándole como podía, sin estudiar, sin profesor, a los 6 años empezaron a salir las canciones.
Noches de jazz, blues y otras músicas, así se llama lo que va a ocurrir este viernes 5 de septiembre a las 21 horas en Tigre. Lo pueden ir a buscar ahí. También vas a estar después en octubre, más adelante, en Adrogué. Y tiene
el
una
26,
fecha...
El 26 de septiembre en The Roxy.
Así que...
Ahí... Sí, y bueno, más lugares, pero no importa. Quería hablar solo de los de Suéter, porque los otros no me acuerdo mucho y porque me debo a mis compañeros.
Debes a tus compañeros de Suéter.
Sí, porque... Es un placer y es una orquesta realmente musical.
¿Querés nombrarlos a quienes están hoy en Suéter?
No tengo ningún problema. Está John Lennon. En la batería está el señor Samalea cuando puede,
sí,
porque es una superestrella.
Es un hombre ocupado.
Sí, en este momento, que aparte es un aventurero que escribe libros mientras vuela en globo o baja por el Orinoco en una canoa con jíbaros.
Sí. Después saca el bandoneón, después deja el bandoneón y agarra
el bandoneón, las
baquetas.
En el Mato Grosso ha tocado con también, o sea, en el Himalaya, en el Kilimanjaro. Entonces, cuando no está él, está el señor Martín Paladino, que también es como un hombre con tentáculos en el arte y en la información, un personaje, toca muy bien la batería. Después vamos por el bajista, el señor Rafael León. Es un descubrimiento mío en el Semillero, muy bueno, buenísimo. Está el señor Minizal en guitarra, que ya todos sabemos de qué hablamos, muy bueno. Y está mentosísima pianista Karina Brosio, que es directora de orquesta, que tiene una oreja impresionante. Yo admiro a los que tienen oreja, porque yo no tengo mucha. ¿Viste? ¿Y acá qué hay? Acá hay un mi bemol y un... ¡Oh! ¿Viste? Yo no sé. Y bueno, a veces llevamos coros, Mijita, Vale Coro, Lucrecia, o Romina Salgado, y nada, es un lindo equipo de gente que se puede ir por el mundo tranquilo sin tener novedades, que de pronto entras a una habitación y se están estrangulando.
Claro, no.
Gente
que le gusta estar, que quiere
sí,
estar.
Gente que es coherente. Gente que no está. Está loca para un sentido que a mí no me asusta.
Algo más, ¿no?
Una más.
Una más.
No nos jodemos más.
Una más y nos jodemos más, que nos tenemos que ir.
No sé qué. Lo que quieras. O lo de hoy a la noche.
O lo de hoy a la noche, o lo de que va a ser ahí. De suelto.
Alguna para que canten todos.
A ver.
Amanece en la ruta, no me importa. importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no. Y era el mismo porque estaba roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. ¡Ah! Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contorno, darme cuenta, es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no. Era el mismo porque tenía fuego en su interior, en su interior. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré?
Ay, ¡qué lindo escuchar de nuevo este tema! Pero y en vivo.
Caigo en acordes alienígenas. Concentración. Por eso es tan lindo tener una orquesta. No te equivocas.
No te equivocas, vas solo por ahí, claro, dando vueltas.
Y si alguno se equivoca, la batería sí. A menos que se equivoque la batería. Y ahí se nota.
Ahí pasamos todo derecho. Ahí cada ya, uno para su lado.
Ahí todos nos miramos y le echamos la culpa.
Ahí está. Claro, no, está muy bien. Pero bueno, con coros, con todo el equipo, con todo. Sí. Qué lindo.
Hacerlo es lindo.
Y la recepción del público, ¿qué te dicen?
Mira, me dicen cosas tan lindas y tan exageradas.
Me imagino,
exageradas.
Por eso te los pregunto. Porque...
Sí, yo siempre repito lo mismo, sos un exagerado, seguí así. lo que me sucedió el otro día en el Berlín, y que ya me sucedió en un par de lugares más con el público, es algo increíble. Porque a mí me critican porque yo siempre, lo mismo de la banda, me pidieron que nunca más diga que yo odio que la gente cante. Pero no es que yo odio que la gente, yo odio que la gente cante tipo cancha.
Claro.
Cortala, flaco.
Ponele alguna melodía, vos querés lo querés en...
Si vas a cantar así, no cantés. Andá y cantá en la cancha. Pero entonces yo con esa mentalidad, cada vez que veo, yo odio a la gente que hace, hagan palmas, ¿viste? Odio ese tipo de show. Y entonces cuando la gente cantaba en otro show, yo decía, ¡ay, qué horror! Y un día me sucedió de cantar Vía México, ¡hacémoslo Vía México! En una fiesta, dije, ¡ay! Y entonces yo voy a tocar el otro día, ya el año pasado me sucedió en otro lugar, y empezamos a sonar. Y de pronto llega un momento, digo, ¡ay, hay un coro grabado! Y de pronto miro y ahí está toda la gente cantando bien. No canta.
Y bueno.
Y yo me pareció, ¿te acordás que le dije a la gente?
¡Qué lindo que suena!
Y dejaban que canten ellos la estrofa y yo claro. Les hacía como contracantos. Y eso es algo que no estaba en mi cabeza hacerlo porque, te repito, más de una vez, dejá de criticar a la gente que canta. Si no cantan, digo yo, están gritando. ¿Viste? Pero el público del suéter es...
Canta.
El
público del suéter canta.
No sé si
muy
casi
bien.
Te diría que creo que es el único.
Bien.
Hay que ir a comprobarlo.
¿Dónde, Marmu?
El próximo 26, ahí en
el 26 en el de Roxy, en Palermo y en Niceto Vega.
Ahí está.
Sí, a las 9 de la noche. Miguel Zavaleta ha estado con nosotros este día. Bueno, una maravilla,
muchas
de verdad.
Gracias.
Muchas gracias,
gracias
por venir,
por
tocar
amables.
En vivo. Y bueno, nada, nos hiciste volver a muchos recuerdos.
Sí,
así que
te prometo afinar.
Es muy lindo.
Te prometo afinar.
Yo intentaré. Soy mala, pero le voy a poner
la
música, los.
Probablemente afines. Y si sos un amante de la música que no afinás, probablemente no cantes. No. Si sos un amante de la música y si sos uno más de los que gritan por ahí, vas
no,
a
gritar. No, gritarte no te lo voy a gritar porque me da vergüenza porque desafino. Entonces te voy a hacer un fondito lindo.
No, bueno,
un susurro.
A mí me gusta que la gente cante, pero ese estilo no.
Está muy bien.
Gracias.
No, gracias.
Gracias, Miguel. Bueno, Marmo, nosotros nos volvemos a encontrar el lunes.
Nos vemos el lunes.
En el programa acá de Diego Ramos, a partir